Música, política, deporte, espectáculos, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9, 30 años.
Ante el gran aumento de casos, necesitamos cortar con los contagios. Quedarte es cuidarnos. Buenos Aires, ciudad. Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires, ciudad.
Evoluciona con eCheck del Ciudad, el cheque digital para tu negocio. Deposita, emití y endosá desde donde estés. Ahora también podés descontar tus eChecks con tasa preferencial. Tenés un vecino, tenés tu banco cerca. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Oferta válida para cartera comercial, para operaciones de depósito, emisión, endoso y descuento de cheques electrónicos de conformidad con lo establecido en los términos y condiciones del producto.
Estamos comenzando de qué pasa en Buenos Aires de hoy. Aquí estamos con Anabela Quiroga, estamos con Karina Niebla. Bienvenidas.
Bueno, muchas gracias, Quique. Empadronada, le cuento a la gente. Tengo más de 35 años, así que feliz que los del grupo de 35 a 39, inclusive, hoy estamos como locos ahí dándole actualizar a la computadora para poder empadronarnos en la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, de ahí nos van a otorgar el turno, esperemos, la próxima semana. Así que estamos atentos ahí al WhatsApp y al mail. También saludamos a Anabela, que está desde su casa hablando con nosotros.
Hola, chicos, ¿cómo están?
Bienvenida, Anabela.
Gracias, gracias. Qué bueno, Cari, justo ahí estaba pensando en preguntarte si ya lo habías podido hacer. Ahí uno va viendo amigos y que van avanzando con esto, así cada vez está más cerca.
Exactamente, bueno, sí, ya a las 8:22, o sea, se iba a habilitar a las 8:30, a las 8:22 ya estaba el link disponible, que es dentro del sitio del gobierno de la ciudad, para cargar los datos en el formulario y de esa manera empadronarse y recibir la primera dosis de la vacuna. Vamos a ver cuál es. Cualquiera que sea, no importa, mientras estemos vacunados. Así que bueno, hay que completar los datos ahí en buenosaires.gov.ar, coronavirus, /vacunación-COVID-19. Se rellena este formulario y bueno, se presta mucha atención a las vías de comunicación, al mail y al WhatsApp, para incluso al correo no deseado, para ver cuándo es que tenemos turno. Así que felices por eso. También felices, o no, bueno, depende del cariño que uno le tenga, ¿no? Pero es una noticia importante, la reapertura de la terminal de ómnibus de Retiro, que fue ayer a las 8 de la mañana, después de 9 meses de obra, que iban a ser alrededor de 5. Bueno, se fue extendiendo un poco, hubo algunas obras de mejora, no vamos a decir de renovación, porque la terminal de ómnibus no está renovada, pero venía en un estado de abandono importante, entonces se hicieron ahí algunas obras por parte de la empresa que sigue con una licencia precaria en la terminal para que tenga por lo menos una accesibilidad un poco más importante, accesos más amplios, como decía, también ascensores nuevos, escaleras mecánicas que funcionen, sanitarios más o menos bromatológicamente aptos. Así que bueno, vamos a estar hablando un poquito de eso y también de otro evento, y de paso vamos a estar hablando de la situación de las pizzerías. Mañana es la noche de la pizza y la empanada. No sé, Anabela, si sos fan de estos dos platos. Yo sí, así que estoy muy contenta.
Sí, soy fan también de ambos. Así que tengo como temporadas en que me anoto más con uno que con otro. Pero bueno, ayer justo pedimos empanadas, así que ahí estamos poniéndonos a tono con esto. Y sí, hay expectativa, ¿no? A ver qué va a pasar esta vez, qué tanto se va a poder hacer, y si, cuánto va a ayudar esto a la reactivación del sector, que viene siendo el más golpeado junto con el turismo en todo lo que son las restricciones que hubo, las del año pasado, las de este año también. Recién ahora se les está permitiendo, bueno, habilitar, recibir gente adentro de los locales y todo con restricciones, con aforos y todo. Y las ayudas que les da el Estado a estos sectores son limitadas con relación a las que le había dado el año pasado, que era mucho más amplio, ¿no? Entonces, ahora la verdad que la cosa está dura y, bueno, va a ser interesante ver cómo reacciona el público durante este fin de semana, que esperemos que haga menos frío, ¿no?, del que veníamos bancando, ¿no?, durante toda esta semana.
Va a ir subiendo la temperatura. Tengo todas el optimismo del mundo en que va a seguir subiendo la temperatura y se van a formar probablemente esas filas ahora con distancia social que se arman en la noche de la pizza y la empanada. Así que vamos a estar también con eso. Recordamos igualmente que además el gobierno de la ciudad le va a pagar parte del sueldo a los empleados de bares, restaurantes y hoteles después de mucho batallar del sector gastronómico, ¿no? Venía pidiendo hace un montón medidas no solamente del gobierno nacional, que son las que había recibido hasta el momento, sino también del gobierno porteño. Pero bueno, recién ahora es que se da esta ayuda. También había como ciertas exenciones, cierta tolerancia, pero bueno, no llegaba una ayuda concreta como ahora, que van a ser hasta 15.000 pesos por única vez, con prioridad de los establecimientos que queden en el centro del casco histórico y Puerto Madero. Justamente el centro es uno de los epicentros, valga la redundancia, de las pizzerías más porteñas, ¿no?
Claro, sí, hay todas las famosas, las que están sobre la calle Corrientes, en distintos barrios, no solamente en el microcentro, sino un poco más para hacia arriba de Corrientes también, y ahí está puesta un poco la atención en cuanto a qué es lo que va a pasar, no solamente en este fin de semana, que por ahí, y ojalá que sea así, sirve para darle un nuevo impulso al sector, sino de cómo se van a ir moviendo la demanda en los próximos meses, ¿no? Y qué va a pasar con esos sectores de la ciudad que han quedado como bastante con muy poca circulación a partir de los cambios que se generaron, no solo por las restricciones, sino porque son muchas las empresas que siguen trabajando con teletrabajo, ¿no? Hace unos días salió un informe que decía que el 40% de las empresas al menos elegía seguir trabajando en este esquema por lo menos mixto, donde hay un poco de teletrabajo y un poco de presencial. Eso cuando le preguntás directamente a las empresas, digamos, a los gerentes o a los dueños de las empresas. Ahora, cuando le preguntás a los trabajadores que están haciendo teletrabajo, la respuesta es mucho más abrumadora. O sea, el 85% dice que quiere seguir en teletrabajo o ir a un régimen mixto. Los que quieren volver a presencial son muy pocos, llegan al 15%. Y eso, bueno, va a tener que reconfigurarse el mercado laboral y también va a impactar en la ciudad, en todos estos servicios que estaban pensados para una ciudad que recibía en el microcentro de cientos de miles de personas y que ahora cada vez va recibiendo menos, y siempre la expectativa de que, bueno, esto se supere la pandemia y algún día vuelva el turismo, cosa que no está pasando.
Exactamente, así que bueno, vamos a estar hablando un poco de eso, de cómo también se puede llegar a reformular esta zona del microcentro que viene bastante deprimida, con las oficinas vacías, sin signos, como comentabas, de que cambie esto, por lo menos en el futuro cercano. Pero bueno, también es difícil prever, ¿no? Hay demasiadas teorías. Pero bueno, estás hablando entonces un poquito de eso, en qué pasa en Buenos Aires, está pasando un montón de cosas.
Claro que sí, el teletrabajo, el problema, yo estoy muy ligado a los jardineros, no puedes llevar el jardín a tu casa.
No podés llevar el jardín a tu casa, ¿no? Esa parte estaría complicada. En algún momento, quizás, no sé, en un siglo, pero por ahora.
Aquí estamos, en WhatsApp, en el 1155-77-1192, 1155-77-1192, lo que quieran consultarle a Karina Niebla, a Anabela Quiroga, estamos aquí para recibir todas las preguntas, ¿eh? Seguimos, esto es ¿Qué pasa en Buenos Aires? We'll be right back. En el 97.9 estamos con ¿Qué pasa en Buenos Aires? Estamos con Anabela Quiroga, estamos con Karina Niebla.
Bueno, y vamos a hablar un poco entonces de la reapertura de la terminal de ómnibus de Retiro. Una reapertura con varios sabores distintos, ¿no? Por un lado, bueno, una terminal muy abandonada, alfombra de recibimiento para miles de turistas en su momento antes de la pandemia, y ahora también sigue siendo un acceso privilegiado por su ubicación, bueno, por su infraestructura, pero que venía cerrada hace más de 9 meses. Hace 9 meses empezaron las obras y ya para mayo, junio estaba cerrándose la terminal de ómnibus de Retiro y pasando sus operaciones a la postergada terminal de Lepiane, que tiene 5 años, pero se está usando, la verdad, bastante poco. Ahora, con esta reapertura muy pedida por las empresas del sector también, se va a empezar entonces a reformular el tránsito de larga distancia que ingresa y parte de la ciudad de Buenos Aires, y por eso estamos en comunicación con Gustavo Gaona, que es el vocero de la Cámara de Empresas de Larga Distancia de CELADI, para que nos cuente un poco cómo es esta reapertura y por qué es que estaban pidiendo que esto ocurriera hace mucho tiempo. Gustavo, Karina Niebla y Anabela Quiroga, te saludamos.
Karina, Anabela, buen día y gracias por la comunicación.
No, por favor. Bueno, quería entonces que me comentaras un poco, primero, cómo viste, si es que tuviste oportunidad de estar en la terminal de ómnibus de Retiro ayer, cómo viste estas nuevas obras, o quizás la viste por fotos o por videos.
Sí, estuve. No estuve en el día de ayer, estuve hace unos días atrás, la semana anterior, con lo cual tuve la posibilidad de recorrerla y ver cómo estaba. Vos lo describiste muy bien al inicio de la charla. Digamos, la terminal venía en un estado de abandono muy importante, muy grande. Nosotros siempre decimos que los ómnibus conectan más de 1.600 destinos en la Argentina, que ese es su fuerte, pero también hay que decir que de esos 1.600 destinos, bueno, la mitad de nuestros pasajeros parten o arriban de la ciudad de Buenos Aires, en este caso de la terminal de ómnibus de Retiro, con lo cual, vaya si es importante para nosotros esa terminal. Y el estado en que se encontraba en los últimos años era realmente lamentable, nos ha costado más de un dolor de cabeza. Nosotros hasta internamente ya la habíamos bautizado del espantapasajeros, y entonces encontramos una terminal que, si bien no se han hecho grandísimos cambios estructurales, bueno, se demuestra que con algunos reemplazos de escaleras mecánicas, reparación de ascensores, ampliación de sanitarios, que era importante, y después iluminación, limpieza y un poco de pintura, la verdad que le cambió la cara a la terminal, y en ese sentido estamos contentos, ¿no?
Claro, totalmente. Era, bueno, una terminal, y lo sigue siendo en un punto, más allá de que ahora se vea renovada, como muy atrasada, viene con una licencia completamente perecida, sí, ¿no? Porque hubo dos licitaciones que fallaron. ¿Cómo fue esto de esta convocatoria que se llama licitación y después, bueno, falla? ¿Ustedes estuvieron más o menos siguiendo el proceso?
Sí, nosotros lo venimos siguiendo básicamente por esto que te decía antes. No nos importa quién es el que maneja la terminal, sino cómo maneja la terminal, claro. ¿No? Y la verdad que no había que ser ni un conocedor de la actividad ni un experto en transporte para darse cuenta que la terminal estaba en pésimo estado. Entonces, claro. cuando se terminó la concesión, nosotros estábamos esperando cambios radicales y los cambios no se produjeron. Se empezaron a hacer extensiones, posibles llamados a licitación, observaciones sobre la licitación, suspensión de la licitación, y en el medio los pasajeros que no entendían algo tan sencillo como por qué esta terminal está tan mal, ¿no? Lo que hay que explicarle por ahí a quien no sabe del otro lado es que encima se da una situación muy particular, que es que la terminal está en la ciudad de Buenos Aires, pero no depende del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, depende del Estado Nacional. Hay solo dos terminales en la Argentina que tienen, digamos, que dependen del Estado Nacional, del Ministerio de Transporte de la Nación, que son la terminal de ómnibus de Retiro y la terminal ferroautomotora de la ciudad de Mar del Plata, porque está en terrenos federales. A eso se sumó ese conflicto de quién era el verdadero responsable, ¿no? Entonces, entre una y otra cosa, la verdad que nosotros, y cuando digo nosotros me refiero a los pasajeros, ¿no? Digo, nosotros las empresas, pero porque por los pasajeros la sufrieron. Hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance, presentación de notas, hasta se formó una mesa de trabajo en la Comisión Nacional de Regulación de Transporte para seguir los temas del día a día en la terminal, pero bueno, no se llegó a mucho. La buena noticia es que, bueno, por lo menos ahora le pidieron al operador interino, digamos, porque como vos decías, la situación de concesión está vencida, que bueno, que haga estas obras, y que creo que van a venir bien, porque insisto, más allá de que todavía quedan muchas cosas para hacer la terminal, tiene ventajas, ¿no? La posibilidad de que los pasajeros puedan llegar caminando, en tren, en subte, en tantas líneas de colectivo, bueno, es lo que no tiene de Lepiane hoy, ¿no?
Exactamente, bueno, vamos a hablar de eso justamente, pero mientras tanto hay que recordar también que, bueno, que esta refacción forma parte de un plan de contingencia que se puso como exigencia para que siga operando con una licencia precaria esta empresa Tebasa, vinculada al empresario Néstor Otero, también vinculado con el escándalo de los Panama Papers, que tienen entonces la concesión desde 1993. En junio del año pasado, Teba recibe esta prórroga para seguir operando la terminal mientras se llame un nuevo proceso licitatorio, del cual todavía no hay noticias. La condición para que Teba pudiera conservar entonces esta concesión durante estos meses fue hacer estas mejoras para que, si no estuviera muy bien la terminal, por lo menos estuviera accesible, ¿no? Y por eso es que también empezaron a partir servicios desde ayer desde la terminal de Retiro. ¿Cómo es? ¿Es una modalidad mixta y salida doble desde Retiro y desde Lepiane? ¿Cómo se gestionó esta parte para los pasajeros?
Bueno, estamos, la verdad que nos informaron, si bien hace semanas, hace meses que venimos conversando sobre esto, la verdad que la reapertura, la comunicación de la reapertura llegó la semana pasada y ya había servicios programados desde Lepiane, ¿no? Entonces, en ese sentido, dependiendo la empresa, algunas empezaron a hacer una partida doble, es decir, partir de Retiro y pasar por Lepiane, otras le informaron a los pasajeros que directamente iban a salir desde Retiro, y otras empezaron a poner algunos servicios de Lepiane y otros de Retiro. Pero esto es para estos primeros días. Siempre nuestra recomendación es quien tenía un pasaje para viajar en estos días y decía de Lepiane, que por las dudas consulte con la compañía si no se comunicaron con esta persona para rechequearlo, ¿no? Porque entendemos que la mayoría de los servicios van a volver a operar desde Retiro, por esto que te decía antes de la comodidad y accesibilidad que tiene para el pasajero. De Lepiane depende, digamos, de la demanda futura para ver qué ocurre con la terminal, si sigue operativa o si vuelve a los niveles tan bajos que tenía prepandemia, ¿no?
Gustavo, Anabela Quiroga te saluda, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Ana? ¿Qué tal, Anabela? Mucho gusto.
Sí, quería consultarte justamente sobre esto de Lepiane. Cuando se inauguró la terminal, las compañías de micros decían que no les convenía y que les resultaba costoso, que tenían que pagar un costo doble. ¿Se ha avanzado en eso? O sea, si hubiera demanda, ¿hay interés de las micros de salir de ahí y de los pasajeros de usar esa terminal que por ahí no tiene, bueno, lo dijiste, no tiene las mismas conexiones ni la accesibilidad? ¿Sabes si se ha trabajado sobre eso para mejorar alguno de estos puntos?
Sí, muy importante aclararlo. Nosotros siempre vamos donde están los pasajeros, digamos. Si es incómodo llegar para nosotros y demás, eso no es el problema. Si el pasajero, si hay demanda de ese lugar y hay necesidad creada para que los pasajeros salgan desde ahí, nosotros vamos. El problema con Delepiane es que la dificultad lo tienen los usuarios para llegar a la terminal. Esto que hay que, siempre tengo la oportunidad, me gusta aclararlo, porque si no pareciera que se construyó una terminal y nosotros después nos pusimos en versión caprichosos y no quisimos ir, digamos. Y no ocurrió así. La verdad es que cuando nos enteramos de que se iba a construir una terminal en ese lugar, que nunca se nos comunicó, nunca se nos compartió, ni siquiera se nos preguntó, e inmediatamente cuando pedimos la información, antes que se pusiera un solo ladrillo, nosotros advertimos que tenía serios problemas de acceso a la terminal. Sin embargo, es un proyecto que nació en el área de inversión privada del gobierno de la ciudad y no en el área de transporte. De hecho, desde el área de transporte también la desaconsejaban. Sin embargo, el proyecto avanzó, no se nos escuchó, y cuando se inauguró se preguntaron por qué no había pasajeros o por qué no pasaban los micros. Bueno, esto ocurre cuando uno piensa la lógica, digamos, una inversión desde la lógica de la inversión y no se fija si realmente tiene utilidad. ¿Qué futuro tiene Delepiane? Nosotros entendemos que si se mejora la accesibilidad para el pasajero, existen chances de que Delepiane tenga un uso mucho más fluido. Y el ejemplo más claro es, si bien es un cambio complejo, que es que al lado de la terminal, diría pegado casi adentro de la terminal, está la salida de un, digamos, del túnel subterráneo de la línea E. Es decir, existe la posibilidad de que se pueda conectar la terminal de ómnibus de Delepiane con la estación Virreyes de la línea E, porque el túnel ya está construido, digamos. Y esto en algún momento la ciudad lo esbozó como posibilidad. Es decir, no es una construcción, simplemente es hacer correr un tren desde la estación ida y vuelta hasta desde la estación terminal hasta la estación Virreyes de la línea E, y eso permitiría conectar la terminal con infinidad de barrios con más de dos líneas de subte, porque con la E atraviesa la H, llega hasta la C. En fin, es realmente, inclusive hasta terminarían uniéndose Retiro y Delepiane. Entonces las posibilidades están, pero el secreto es, como le hemos dicho más de una vez al operador de la terminal, en vez de querer obligarnos a nosotros a ir, vean de qué manera hacen para que el pasajero pueda llegar, y seguramente nosotros vamos a estar ahí.
Exactamente, recordemos también que Delepiane es operada por la misma empresa, ¿no? De Retiro, Tebasa.
Exacto.
¿Y qué pasa ahora con los viajes? ¿Están todos los viajes autorizados? ¿Hay algunos? ¿Pueden venderlo, salir los micros llenos? O sea, con el tema de la pandemia, ¿cómo los afecta eso?
Bueno, no, los viajes tienen ciertas limitaciones. Por supuesto, desde, lo decía Karina al comienzo, tuvimos 9 meses sin poder circular, volvimos a hacerlo en el mes de diciembre con autorización para que todos puedan, digamos, viajar sin restricción. Al principio eran solo los esenciales, hoy lo pueden hacer todos, bueno, más allá de las restricciones que sufrimos los últimos días, que ya se normalizaron, pero sí hay ciertas limitaciones en torno a lo que dicta el protocolo de seguridad, que es que el aforo, es decir, la ocupación máxima que puede viajar por colectivo es del 80% de las butacas, no se puede superar esa cantidad de pasajeros, y por supuesto hay medidas preventivas. La verdad que los protocolos funcionaron muy bien. Hay una parte que es la que se ve, que tiene que ver con la desinfección, o con los barbijos, o con todos esos cuidados, pero hay una parte que es la más importante, que es la que tal vez el pasajero no ve, que tiene que ver con la trazabilidad. Nosotros le informamos a cada uno de los destinos, por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires nos pide 24 horas antes saber qué servicios están llegando, quién viaja, y tiene la posibilidad de saber hasta dónde estaba sentado, ¿no? Entonces, cuando una persona viajó y por algún motivo se detecta un caso positivo, la ciudad se pone en contacto con las personas que estuvieron sentadas alrededor. Afortunadamente, insisto, los protocolos funcionaron muy bien y no hay ni un solo caso sospechado o comprobado de contagio a bordo de un ómnibus, no que no haya viajado gente con COVID, pero sí que, pero no se han producido contagios, con lo cual, en ese sentido, se está circulando bien. La realidad es que igual la demanda es muy inferior a los momentos prepandemia. Estamos con un nivel de circulación de servicios y de pasajeros cercano, o sea, un 80% menos que los niveles prepandemia, ¿no? Y además, lo que nunca se restableció, y esto sí es muy preocupante, es el servicio internacional de larga distancia. Los ómnibus conectábamos Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia, Chile, inclusive hasta Perú, y todo lo que son las fronteras terrestres, lamentablemente desde marzo del 2020 nunca más se volvieron a abrir, y ahí sí hay una necesidad creada, hay muchos pasajeros que necesitan viajar a muchos destinos a los cuales no llega el avión a nivel regional, y bueno, es un pendiente que todavía no se pudo solucionar, ¿no?
En un momento se habían generado ciertas restricciones en cuanto a las salidas diarias impuestas por el gobierno de la ciudad por la pandemia. Después esas restricciones se levantaron, ¿no?
Sí, efectivamente. Quien estaba acostumbrado a ver por ahí las, no sé, las terminales repletas de ómnibus y de pasajeros, esto no se dio en el verano por dos motivos. Uno, porque la demanda fue menor y, como bien vos decís, Karina, porque la ciudad estableció, en principio nos permitía que no, nos ponía un máximo de 135 servicios diarios que podían ingresar o salir de la terminal, en este caso de Lepiane, que era la que operaba. Hoy, después lo subió a 200 y hoy no hay limitante, pero para que se tenga en cuenta que 135 era muy poquito al lado de los 1.500 servicios que podíamos tener en un solo día, en un cambio de quincena en enero, digamos. Entonces eso sí afectó la demanda y sobre todo afectó la oferta porque el pasajero acostumbrado a encontrar muchos horarios, muchas frecuencias, muchos servicios, bueno, se encontró este verano que tenía limitantes en cuanto a la cantidad de horarios para salir, ¿no? Esto también nos lo expresaron los usuarios, que por un lado se quejaban que les costaba mucho llegar hasta el Lepiane y que tampoco había mucha oferta. Bueno, afortunadamente la cuestión de las limitaciones se resolvieron y seguramente en función de que vaya creciendo la demanda se van a reincorporar más frecuencias. Los destinos a nivel nacional están cubiertos en su totalidad, ¿no?
¿Qué expectativa tienen ahora que arrancan las vacaciones de invierno con respecto a qué va a pasar con la demanda?
Bueno, las expectativas son siempre muchas, son grandes. El sector de los ómnibus de larga distancia, nosotros somos, hay que explicarlo, si bien somos empresas privadas, formamos un servicio público, trabajamos para el Estado, ¿no? Y es un servicio creado para conectar estas más de 1.600 localidades a nivel nacional todo el año. Pero la realidad es que todo el año no hay pasajeros, ¿no? Es decir, no es que todos los días salen los colectivos llenos. Ojalá fuera así, pero no es una red, está lejos de ser la realidad. Entonces, ¿cómo funciona este sistema o este negocio del transporte, si quiere verlo desde ese lado? Bueno, hay que trabajar fuertemente en las temporadas, en los momentos de mucha demanda, para poder garantizar la prestación en los momentos que no la hay. Con lo cual, para nosotros el verano, los fines de semana largo y las vacaciones de invierno son fundamentales, porque es el momento, si uno quiere hablar más crudamente, es el momento de recaudar para después pasar el invierno o pasar la baja temporada. Ahora, por ejemplo, estamos en un momento de baja temporada. Entonces, las expectativas para las vacaciones de invierno siempre son buenas. Queremos que pueda viajar la gente. Por eso estamos contentos de que Retiro creo que va a ser algo positivo para los pasajeros, que va a alentar un poco más por cuestiones de cercanía y comodidad que el pasajero elija el ómnibus. Pero también somos realistas, que venimos en un momento de muy poca demanda, donde toda la vida la gente, entendemos que porque, bueno, va creciendo a poco el nivel de vacunación, pero todavía hay ciertos temores para el momento de viajar. Se habló mucho al principio de la pandemia de que el transporte público era un lugar de alto nivel de contagio y después las evidencias en el mundo demostraron lo contrario, pero quedan ciertos temores, ¿no? Entonces, sabemos que, o estimamos que la recuperación real del sector podría darse recién, y si el nivel de vacunación sigue con este ritmo, recién más mirando para fin de año, ¿no? Donde ya hay una gran cantidad de la población vacunada, con una mejor condición sanitaria. Entonces nuestra mirada es un poquito más de resistir para llegar al verano. Pero obviamente que las expectativas en vacaciones de invierno, y habiéndose confirmado que se van a poder prestar en prácticamente en todas las provincias, la verdad que no estamos viendo restricciones en ese sentido, bueno, nos abre una luz de esperanza para tener unas lindas y buenas vacaciones de invierno.
Bueno, esperemos que así sea. También me quedé pensando en esa campaña, ¿no? Mientras tanto, que estaban haciendo las empresas de larga distancia, que se mantienen a duras penas en este año, es uno de los sectores más afectados, si no el más afectado, el turístico, y que entonces encabezaron esta campaña en redes sociales que se llama hashtag Apertura Retiro Ya. Lo estuvieron difundiendo en sus cuentas de Twitter y de Facebook las distintas empresas de larga distancia, y además incluso hacían algunas encuestas, ¿no? Para decir, bueno, ¿qué les gusta más a los usuarios? ¿O qué les conviene más? ¿De Lepiane o Retiro? Y bueno, entonces la mayoría había sido por el lado de Retiro.
Sí, era una pregunta, digamos, ya intuíamos el resultado porque creo que alguna vez te lo comenté, Karina, en alguna conversación, digamos que de cada 10 mensajes que recibían las empresas, entre 7 y 8 se referían a la problemática de Retiro y a la necesidad de que volvieran a abrir la terminal, porque el usuario, digamos, no entiende que eso no depende de nosotros, sino que es una cuestión o gubernamental o de la propia operadora. Entonces se quejaban o nos pedían o nos reclamaban. Entonces, en función de eso, lanzamos esa campaña, sobre todo para visibilizar que no era una cuestión específica de las empresas, una decisión de las empresas, sino que era realmente una necesidad de los usuarios. Entonces se realizó esa campaña y creo que también eso generó mayor visibilidad y las autoridades aceleraron un poco los tiempos porque se dieron cuenta que bueno, que era un beneficio para el pasajero. Y nosotros somos, más allá de que la palabra pueda sonar rimbombante, somos servidores públicos, ¿no? Y logramos y trabajamos para conectar todos los días muchísimas ciudades, pueblos del país. Somos grandes generadores e impulsores de las economías regionales, del turismo, y necesitamos trabajar de la mejor manera posible para ofrecer este el servicio más confortable y que nos elijan, ¿no? Si, siempre que en la Argentina perdimos un servicio público, como pasó con los trenes de larga distancia, lo lamentamos, y bueno, no tenemos que esperar a que pase lo mismo con los ómnibus para recién darnos cuenta de lo importante que es. Así que, con todas las ganas para estas vacaciones de invierno, a seguir trabajando y a ser el motor que impulse la recuperación de tantas ciudades y pueblos que necesitan de los turistas y de los visitantes, ¿no?
Totalmente, y ahora voy a cerrar con una pregunta como usuaria. Yo no soy oriunda de la ciudad de Buenos Aires, así que he tenido que viajar seguido, obviamente no en la pandemia. Los micros de larga distancia, teniendo en cuenta que en la ciudad las ventanillas sí o sí tienen que estar abiertas de los colectivos, ¿por qué no es peligroso larga distancia donde las ventanillas están selladas?
Bueno, es una buena pregunta. Lo que el protocolo nos exige a nosotros es, primero, un trabajo de desinfección previa muy grande, que se han incorporado muchísimas tecnologías, que bueno, que eso es la parte que el pasajero no ve. Sí puede ser que vean muchos colectivos lo que se llaman los filtros UV, que están las luces de desinfección UV que están conectadas en los filtros de aire. Tal vez van a ver una especie de tubo de color medio violeta instalados en los filtros si prestan atención, pero además el protocolo exige lo que se llama renovación de aire, una cantidad de renovaciones de aire por hora que las empresas vienen realizando. Y además tienen, si bien las ventanas están selladas, tienen entradas de aire que no se ven a simple vista, que no es una ventana, pero que sí generan esa renovación de aire. Por supuesto, a tener en cuenta, esto no funciona, el protocolo no funciona si después los pasajeros se sacan el barbijo y no respetan esa parte importante. Lo digo porque esto es clave, digamos, nos pasa, tal vez la parte que más trabajamos en términos de protocolo es hacerle entender al pasajero que no se relaje tanto y que use el barbijo durante todo el viaje. Entonces, hay todo un trabajo, hay una experiencia internacional, el protocolo, inclusive en otros países del mundo, no solo en la región, digo, en Europa o en otros lugares, se viaja con una ocupación del 100%. En la Argentina se tomó la particular precaución, además, porque los viajes son largos, de dejar un espacio, porque está preparado, porque ante un caso sospechoso poder sentar a la persona que expresa algún síntoma alejada del resto de los pasajeros para hacer las consultas de rigor. Es decir, hay todo un trabajo que inclusive en nuestro país superó a los protocolos internacionales, pero después hay que usar el barbijo porque eso es lo que termina de completar la protección. Digo esto para no descuidarse, porque insisto, nos pasa mucho de que el conductor o que otros pasajeros se nos quejan de que algún pasajero no usó el barbijo.
He tenido que decirle a más de uno, caer en ese papel ingrato, lamentablemente. Sí. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo, por pasar por Qué Pasa en Buenos Aires.
Por favor, un placer y hasta cualquier momento.
Estábamos hablando entonces con Gustavo Gaona, vocero de la Cámara Empresaria de Larga Distancia, CELADI.
¿Qué pasa en Buenos Aires? Anabela Quiroga, Karina Niebla.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
Ante el gran aumento de casos, necesitamos cortar con los contagios. Quedarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Evoluciona con eCheck del Ciudad, el cheque digital para tu negocio. Deposita, emití y endosá desde donde estés. Ahora también podés descontar tus eChecks con tasa preferencial. Tenés un vecino, tenés tu banco cerca. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Oferta válida para cartera comercial, para operaciones de depósito, emisión, endoso y descuento de cheques electrónicos de conformidad con lo establecido en los términos y condiciones del producto.
Un frío amanecer. mañana sin amor, una mañana sin dolor. Una noche calurosa, relajado o embriagado frente a un gran ventilador tirado. Moviendo un poco el cuerpo sin estar muy excitado, sin decir nada de mucho, sin decir mucho de nada. Amando levemente, cantando en soledad, subiendo una cima, pedaleando sin parar. Hey, 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 hey.
Y seguimos en la mañana de Radio Cultura. Estamos en ¿Qué pasa en Buenos Aires? Con Karina Niebla, con Anabela Quiroga. Actualizamos el tiempo, 9 grados 6 décimos, la temperatura, la máxima para hoy 16 grados. Tenés razón, Karina. Bueno, el tiempo desde el lunes vamos a estar en máxima de 18, 22 grados.
Bien, vamos. Genial. Ideal para el picnic al aire libre ahí en los espacios verdes de la ciudad. O para, bueno, disfrutar también de una comida al aire libre en algunos de los restaurantes o incluso esta noche de sábado, que va a estar la semana de la pizza y la empanada en todo el país, y vamos a estar hablando entonces ahora, estamos en comunicación con Javier Lavaque, director de la Escuela de Apice, que es la Asociación de Propietarios de Pizzerías, Casas de Empanadas y Actividades Afines, para que nos cuente entonces un poquito cómo va a ser esta semana. Javier, Karina Niebla y Anabela Quiroga te saludan.
Hola, ¿cómo andan? Buen día, gracias por llamarme.
No, por favor. Bueno, quería primero que me contaras cómo se viene esta noche, cuáles son los descuentos, qué es lo que hay que saber.
Uf, hay un montón de información. Estamos haciendo la edición invierno de la noche de la pizza y la empanada, que se va a hacer el martes 6 de julio. Muchos negocios también se adhieren para un poquito más en la semana, y hay descuentos fenomenales. He visto... mañana sale el mapa, ahora les cuento un poquito de mapa, pero he visto descuentos del 50%, 40%, dos pizzas por uno, empanadas 18 por 12, la verdad que muy, pero muy buena oferta, y es a nivel país, con lo cual ya casi un poquito más de 600 locales se han adherido junto con Buenos Aires Capital Gastronómica. Estamos haciendo esto desde Apice para poder impulsar las ventas que tanto lo necesitamos y que también el consumidor necesita por ahí una ayuda para poder llegar a esa pizza o esa empanada que quiere con el valor, con el descuento que quiere.
Perfecto, y justamente me había quedado pensando que yo tenía el dato que era este sábado, pero no, es el martes 6 de julio, y si uno entra al sitio de la noche de la pizza y la empanada.com.ar, se encuentra con este contador que muestra, faltan 4 días, 8 horas, 18 minutos y 57 segundos, ahí el contador en la cuenta regresiva para esta noche de la pizza y la empanada. En el caso entonces de la ciudad de Buenos Aires, me decías también, bueno, va a ser importante, ¿se va a concentrar en algún barrio en particular?
Sí. Mira, está dispersado por todos los barrios. La verdad es que se han notado negocios, por ejemplo, de la Avenida Corrientes, que antes por ahí no participaban y que ahora tanto lo necesitan, de Belgrano, Urquiza, Mataderos, Palermo. La verdad es que es muy amplia la gama de pizzerías y casas de empanadas que se han adherido, y con unos descuentos que realmente vale la pena. Está bueno, hay que ingresar mañana sábado, ya va a estar online el mapa con cada uno de los locales que se han adherido, las promos y todas las redes sociales para poder contactarse. Yo me anticiparía a poder hacer las compras el martes tempranito y poder acopiar, como se dice, para poder tener las pizzas y las empanadas. Además, ese día creo que hay partido de la Copa América, con lo cual es ideal.
Exactamente, bueno, total, para disfrutar de una pizza, una empanada, es una comida que además permite ver la tele tranquilamente. Bueno,
totalmente.
También quería que me contaras un poco cómo es que viene la situación de las pizzerías y las casas de empanada en la ciudad de Buenos Aires y también particularmente en la Avenida Corrientes, que se caracteriza, uno de sus estandartes es justamente la pizza, ¿no? La pizza porteña, sí, de media masa, con mucho queso, tradición española, sí, con un plato italiano.
Tal cual. Mira, la verdad es que veníamos ya con el 2019 medio caídos, con una situación económica difícil. Después nos agarró la pandemia, obviamente estuvimos sobreviviendo de alguna manera los que pudimos con delivery y takeaway. Después nos abrieron, ahora volvimos a cada vez un poquito más, tratando de cuidarnos lo máximo posible. Difícil, la verdad es una situación difícil, pero siempre hemos salido adelante y vamos a seguir saliendo adelante. La Avenida Corrientes es un caso muy particular, como Puerto Madero también, porque la Avenida Corrientes vivía o vive del turismo principalmente, de tribunales, de todo el movimiento que hay en la calle comercial, y no, eso se acabó de un día para otro, y aún sigue sin existir. Y de hecho las grandes pizzerías de la Avenida Corrientes, cerca del obelisco, te diría que ni siquiera tenían reparto a domicilio porque la gente pasaba a comprar. Entonces tuvieron que readaptarse. Son pizzerías muy antiguas, con mucho personal. Acuérdate que las pizzerías abren muy temprano para el café con leche, 7 de la mañana, y para la copita a las 2, 3 de la mañana después del teatro. Entonces hay mucha nómina de gente, muchas familias atrás de cada negocio, y fue muy difícil para todos, pero para ellos mucho más difícil todavía.
Exactamente, bueno, y con este problema que decías de readaptarse, que hay algunas que directamente dijeron, no, bueno, nosotros no vamos a hacer delivery, porque no tenemos esa estructura y porque, bueno, ya estamos así, digamos, en un punto es un negocio que tiene una amplia tradición, una larga tradición, y eso también hace que cueste un poco adaptarse, ¿no? No son las pizzerías recién nacidas, estamos hablando de lugares con otro manejo, con empresarios incluso de larga data.
Sí, empresarios que por ahí son segunda o tercera generación, pensá, y que por ahí tienen, son pizzerías de 1930, 1940, 1932, y que se han ido como pudieron adaptando a la situación. Algunas agregaron el delivery, otras no, como vos bien decías, pero es una situación especial, difícil. Bueno, nada, la parte generacional es muy importante ahí. Nada, algunas adaptaron y otras no, y otras que por ejemplo nunca tomaban la noche de la pizza, vieron ahora una oportunidad para poder aumentar las ventas, porque vieron que el año pasado le hicimos y muchos triplicaron las ventas esa semana. Entonces es solamente con el delivery y el takeaway. Entonces nada, me parece que está bueno que se incorporen, que sean parte de la noche de la pizza y la empanada, y que puedan solventar un poquito en una época muy pero muy difícil para toda la gastronomía. Pizzas y empanadas no escapa a eso.
Exactamente, bueno, por eso también supongo que era el declive en 2019 del consumo, porque en realidad es un plato que nunca deja de consumirse, sobre todo la pizza. Bueno, obviamente las empanadas también son un clásico, pero la pizza realmente es como que nunca pierde vigencia.
La pizza es mundialmente, aparte pensá que ya la palabra pizza se dice en todos los idiomas, en todo el mundo se dice pizza. Uh-huh. Entonces el turista que viene quiere comer pizza, y más la pizza porteña, que tenemos esta particularidad de la generosidad en los ingredientes y en todo, que se da únicamente aquí en la Argentina. También la trilogía con el moscato y la fainá, que se come solamente en Buenos Aires, así, en el resto del mundo no. Vienen a buscar eso y nada, la verdad que estamos muy expectantes a esta semana que viene, a ver si podemos reflotar un poquito y dar una mano.
Bueno, ojalá sí sea entonces, ¿no? Y también me había quedado pensando, ¿no? En este boom, no solamente de la pizza tradicional porteña, ¿no? No en este boom, pero sí en esta vigencia, ¿no? De la pizza porteña, de la media masa, de no pedir doble mozzarella, como dicen en Guerrín, no hace falta pedir doble mozzarella, porque ya la mozzarella es doble, ¿no? Pero también viene esta otra corriente de la pizza napoletana, con otro tipo de masa, con otra preparación,
la 48 masa madre, horas. La Chicago, la New York, hay tendencias.
Eso le inyectó un poquito de vida, ¿no? También al rubro.
Perdóname, no te escuché.
Eso también le inyectó un poco de vida al rubro, ¿verdad?
Hola.
Bueno, estamos en comunicación con claro. Javier Lavaque. Ahí, bien, perfecto. Ahí volviste.
Ahí estoy, ok. Sí, muchos de los negocios que se han abierto nuevos son de ese estilo, de la napolitana, de Chicago, de New York. Son otro esquema, otra forma, otro formato. También apuntan a otro público, porque el argentino fundamentalista no sale de la pizza porteña, media masa o molde o piedra, y apuntan por ahí a un público más joven, más que está buscando otro tipo de formato de pizza. La verdad es que están muy buenas también, y le ha dado un impulso muy grande. Y también nos obliga a todos, a los que solamente por ahí hacen pizza porteña de un estilo, a poder mirar un poquito al lado, a ver cómo están haciendo las cosas, y preocuparse por la técnica, preocuparse por ciertas cositas que por ahí antes no nos preocupábamos tanto. Hace 10 años nadie hablaba de proteína sobre la harina, y ahora veo a todos mis alumnos que lo primero que me preguntan es qué cantidad de proteína tiene la harina. Nada, son cosas técnicas para el pizzero que vienen muy pero muy bien, y eso ha ayudado la inserción de estos tipos de pizzas en el mercado argentino.
¿Y qué tal? Anabela Quiroga te saluda. Hola,
¿cómo imaginás que se va a rediseñar el sector de la pizza y la empanada, sobre todo ahí en la parte céntrica, una vez que la pandemia termine, ¿no? Porque, bueno, se habla mucho de que no todo va a volver a ser como era antes, muchas pizzerías han cerrado. ¿Cómo ves que se va a rediseñar este sector que es tan significativo?
Para mí es patrimonio cultural de la ciudad de Buenos Aires. Todas esas pizzerías todos conocemos. Algunas se han modificado en la estructura, han empezado delivery, han empezado a ver cuál es el futuro, las aplicaciones, la entrega a domicilio, han empezado como a adaptarse. Nos ha golpeado muy fuerte y todos han replanteado la situación, inclusive abriendo patios en el fondo donde era solamente un almacén de cosas. Entonces todos se han ido de a poquito adaptando a la pandemia. Y post pandemia yo creo que van a sobrevivir como han sobrevivido. Pensá que son pizzerías de 80 años o casi 90, te diría, y que han pasado por muchas situaciones muy difíciles del país y van a salir. El otro día tuve la alegría de ver que una pizzería, que una casa de empanadas muy prestigiosa de muchos años, que tiene tres sucursales, bueno, la tercera de Avenida Corrientes, ahí en Talcahuano, había cerrado por un tema del costo de alquiler. Y pasé por el otro día por ahí con la alegría de verlo funcionando nuevamente, con lo cual me pone muy, pero muy contento. De a poquito es como que vamos viendo una luz muy, muy lejos, pero la vamos viendo y estos pequeños pasos que da el gobierno de la ciudad con el aforo que del 30%, las veredas, el horario ahora a las 23, nos va dando como un impulso para seguir y poder sostener todo esto. Yo creo que vamos a salir adelante como siempre lo hemos hecho.
Bueno, también me había quedado pensando, ¿a qué hora va a ser la noche de las pizzerías? Porque me parece que estaría bueno para los que trabajamos hasta tarde que exista el mediodía de las pizzerías.
Sí, a ver, no solamente va a ser la noche, nosotros ponemos la noche porque tampoco queremos comprometer a la gente, a los comercios, pero muchas pizzerías ponen la semana directamente. Si vos entrás ahí el sábado en el mapa, vas a ver que muchas van a poner la semana del 4 al 10, muchas van a poner solamente el martes 6. Hay variables, con lo cual vas a poder conseguir al mediodía también. Te digo ya que en el centro tenés varias y buenos descuentos y que se han incorporado la semana por ahí y no solamente la noche, así que es una opción de ellos y ellos también están por ahí necesitados de la venta, entonces entienden que solamente la noche no alcanza y quieren promocionar y vender lo máximo posible para poder solventar los costos que tenemos, sobre todo salarios de la nómina, aguinaldo, etcétera, etcétera, que se hace muy 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 duro y vas a encontrar al mediodía también, queda tranquila.
Bien, bien. O para el otro día también, la pizza fría con mate que sale como piña. ¿Cómo?
Claro.
Perdón si estoy ofendiendo a alguien, soy un hereje, pero no, bueno.
No. Pero aparte, pensemos que la pizza es una masa, una galleta, con queso y con un poquito de jamón, ponele. O con queso solo y un poquito de salsa de tomate. ¿Por qué una brusqueta a las 11 de la mañana y no una pizza que quedó del día anterior?
Totalmente, sobre todo esas más finas, ¿no? Que tienen un buen piso, no todas las pizzas se bancan de la misma manera, sí. La recalentada.
Sí, sí, recomiendo siempre que la recalenten a horno, ¿sí? Nunca a microondas,
por favor. No.
Si la quieren recalentar, a horno o si no, en una misma sartén, la van dando vuelta y pero es espectacular. Nada, es más rica todavía porque el sabor está más concentrado y está más presente.
Exactamente, bueno, y me había quedado pensando también, nada, si van a esta versión invierno, ¿tiene alguna impronta invernal, no? Como que quizás para el año que viene tengan que pensar como algo temático, ¿no? Sí. Ir como sí, decorando.
Cuando empezamos a pensar el invierno, las medidas nos daban cierto temor, porque viste que cuando empezamos a pensar fue hace 3 meses y estábamos medio que sí, lo hacemos. Bueno, ¿y qué hacemos? ¿Cómo avanzamos? Y vamos con lo que ya seguro tenemos, que es delivery takeaway, y podemos salir a hacer un merchandising, podemos salir con el camión, que nosotros tenemos un camión pizzero a repartir.
Bueno, bien, el camión pizzero entonces, es tipo como un...
No,
sí, perdón, estabas diciendo.
No, decime.
No, que me quedé pensando en el camión pizzero, ¿no? Casi como el camión heladero ahí sonando. ¿Es una cuestión así o me estoy imaginando eso?
Es así, tal cual. El camión mide 14 metros cuando se desarma, como un Mazinger, para que te des una idea, ahí denota mi edad. Pero se desarma y entran cuatro hornos de cinta de 3 metros cada uno, que salen las pizzas, y ahí nos trabajamos como 14 personas arriba del camión y estiramos las masas y las metemos adentro del horno y sale y las vamos repartiendo. Es espectacular, la verdad que nada, es una impronta. Lo hacemos mucho en los eventos en el interior del país. Hemos hecho Misiones, Chaco, Corrientes, Chubut, La Pampa, San Juan, por todos lados, y hemos vendido siempre a beneficio de alguna entidad. Por ahí 3.500 pizzas en 6 horas hemos hecho, entonces, y 3.500 empanadas también. Entonces, y todo ese dinero se junta para la entidad benéfica. Acá lo hemos hecho en el Obelisco, por ejemplo, para repartir pizzas para gente que está en situación de calle. De hecho, bueno, ahora con esta promoción de 6 de julio, ayer hemos entregado a diferentes hospitales, hoy también, el lunes también, estamos entregando a un par de lugares de comedores sociales que realmente lo necesitan. Estoy hablando de que estamos entregando casi 5.000 empanadas para promocionar y para que no solamente sea comprar, que también haya el concepto de tener la pizza y la empanada en la cabeza sin la necesidad, si vos no tenés la posibilidad de comprar, que tengas esa comida para poder ver el partido, para disfrutar todos juntos, todos unidos.
Bien, bueno, vamos a estar ahí atentos entonces el martes, bueno, ya desde mañana, que podemos acceder entonces al mapa de la noche de la pizza y la empanada.com.ar, ahí va a estar subido todo el catálogo de lugares geolocalizados para saber cuál es el que queda más cerca de casa y cuáles son estos descuentos también. Y bueno, y también de las empanadas, ¿no? Que la dejamos ahí un poquito de lado, pero es un plato clásico de la Argentina y bueno, también va a estar
el
ahí
plato disponible. El plato clásico, vos piensen que la empanada es el plato que se menciona cuando estuvo en 1810 en la Plaza de Mayo. Era lo que vendían las señoras o los señores en canasta de mimbre, tapadas con un trapo, las vendían tibias porque las habían hecho en la casa, iban repartiendo por la Plaza de Mayo. O sea que ese es el plato argentino, y que además tenemos tanta variedad por tener tantas provincias con tantos orígenes diferentes, que cada provincia tiene su gustito especial, y nada, es espectacular. La empanada tiene su impronta bien argentina.
Y cada provincia cree que la suya es la mejor.
Obvio.
Y no se lo vamos a discutir tampoco.
Igual hay la disputa, el Boca River es Salta Tucumán siempre.
Upa.
Yo que soy de San Juan, a mí me encanta la sanjuanina.
Bien.
Pero Salta Tucumán son las que se pelean, como que creen que son Boca River, y la verdad que son todas espectaculares las empanadas, desde la cordobesa, la pampiana, la del sur, es la catamarqueña, la de Santiago. Tenemos muy buena gastronomía en la Argentina. Gracias a la impronta de todos nuestros abuelos que vinieron de diferentes lugares del mundo y que trajeron ese gustito especial, y esa unión de gustos de todo el mundo hizo lo que tenemos hoy como gastronomía argentina, que es en muy pocos lugares visto el nivel de gastronomía que tenemos.
Exactamente, un nivel de gastronomía que muchas veces se deja de lado, y en realidad no somos ningunos nenes de pecho en ese sentido. Uh-huh. En toda la Argentina, en toda la cocina también originaria, ¿no? Del noroeste y del noreste. Así que bueno, vamos a estar ahí viendo el partido con la pizza y la empanada, o viendo una serie, o disfrutando con cualquiera o solo. Así que el martes, la noche de la pizza y la empanada. Muchísimas gracias, Javier, por pasar por Qué Pasa en Buenos Aires.
Al contrario, gracias a ustedes. Un abrazo grande.
Bueno, un abrazo. Estábamos hablando con Javier Lavaqué, que es el director de la Escuela de APICE, la Asociación de Propietarios de Pizzerías, Casas de Empanadas y Actividades Afines, que nos contaba un poco entonces cómo está el sector de las pizzerías y las casas de empanada, y también cómo va a ser esta jornada del martes.
Sí, y ya casi el final de este encuentro de hoy con Anabela Quiroga, con Karina Niebla, el WhatsApp para los mensajes es el 1155-77-1192, 1155-77-1192, y nos vamos con una pregunta de WhatsApp de Gisela, que con lo que empezamos, porque Karina se empadronó. Y pregunta Gisela, desde el empadronamiento, ¿en cuánto tiempo te vacunan?
Y eso depende de la cantidad de vacunas que estén llegando y también la cantidad de vacunación, que de gente vacunada que se pueda hacer por día. En general, cuando comienza a convocarse el empadronamiento, ya para la semana que viene se debería estar otorgando el turno. Estaremos atentos igual, pero depende también de cada grupo etario. Y hay que tener en cuenta también que además de este empadronamiento de 35 a 39, se está avanzando con las segundas dosis. Eso hace que se haya ralentizado un poco, se haya demorado un poco la reapertura de empadronamiento para este nuevo grupo etario, y lo mismo pasa para los que vengan después, para los más jóvenes. Pero esperemos que para la semana que viene ya estemos vacunándonos, o por lo menos con turno.
Sí, yo te puedo decir que en mi caso fueron 5 días desde que me empadroné hasta que al tercer día ya me mandaron el mail para elegir turno y lugar, y a las 48 horas me vacunaron. Y te cuento que en la primera hora que estuvo abierto el registro se anotaron ya 42.000 personas. O sea, a las 9 y media de la mañana hoy ya había 42.000 personas menores entre 35 y 39 anotadas en el registro. Así que se ve que la gente está ahí súper pendiente. Y bueno, en algunos casos se demoró un poco más la vacuna. Tengo amigos que tardaron 2 semanas en darles el turno, pero bueno, se fue avanzando.
Bueno, buenísimo. Entonces, 42.000 personas, claro, un grueso de la población económicamente activa también, que es la que está ahí y que además está muy atenta y muy ansiosa, ¿no? O sea, se dio ese combo impresionante de ansiedad y de alegría. Bueno, así que cerramos con mucha felicidad y esperando un fin de semana con muy linda temperatura.
Sí, sí, sí. Además va a venir bien. Ahora estamos con 9 grados de temperatura y ya desde mañana empieza a subir la temperatura.
Genial. Bueno, y un saludo para Anabela. Un lujo, como siempre.
El equipo te saluda.
Muchas gracias, Cari. Y ojalá que en el próximo programa ya tengamos, bueno, puedas contar que ya te vacunaste.
Ojalá.
Anabela, todo el equipo te saluda, como siempre.
Bueno, un beso para todos y que tengan buen fin de semana aquí, que Cari y todos.
Anabela Quiroga, Karina Niebla, ¿qué pasa en Buenos Aires? Karina, buen regreso.
Igualmente, buen fin de semana.
En la puesta en el aire, Claudio Pérez, está Agustín Arezzo. En la producción está Natalia Medina, producción general José Luis Orsi, Patricia González. Ya llega Cuestión Ambiental.
Ante el gran aumento de casos, necesitamos cortar con los contagios. Quedarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Evoluciona con eCheck del Ciudad, el cheque digital para tu negocio. Deposita, emití y endosá desde donde estés. Ahora también podés descontar tus eChecks con tasa preferencial. Tenés un vecino, tenés tu banco cerca. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Oferta válida para cartera comercial para operaciones de depósito, emisión, endoso y descuento de cheques electrónicos de conformidad con lo establecido en los términos y condiciones del producto.